The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria,
el único podcast de cine que no hace caso a sus recomendaciones ni a sus votos. Esto es una
dictadura.
Esa dictadura imperialista acerca de Game of Thrones.
Pero no vamos a hablar de Game of Thrones ahorita.
No, sí. A salud, no, ya es tradición. O sea,
al
no
final,
podemos.
Exacto. Al final, okay.
O sea, no es un verano sin Game of Thrones, ni es un podcast de cine si hablamos de Game of Thrones primero.
Bueno, ok. Pero bueno, sí, al parecer. La serie que según esto ya no se trataba de chichis y dragones, bueno, tuvo un dragón en el último episodio y todo mundo está vuelto loco, entonces sí, ni modo, va a haber un bloque completo al respecto.
Oye, pero hablando de eso, el último comentario antes, o sea, que le valió madre a HBO lo del streaming, pero lo del... La piratería, la filtración le valió madre.
Ah, sí.
Sigo siendo, volví a romper récord, o sea, de views, está cabrón.
Sí, o sea...
Bueno, a ver, ya tuviste una semana para reflexionarlo, para pensarlo, para analizarlo. ¿Estás de acuerdo, no, de que es el Star Wars de la tele?
No, no, tendría que verlo para opinar eso. Y no creo que sea el Star Wars.
Ana Clara, en lugar de Penny.
A ver, bueno,
Penny,
sí, está con nosotros.
Primero este, Penny no Ana está, Clara, ya sabes.
Pero va a ser voz de Penny, a ver, ¿cómo es tu mejor imitación?
Ay, no sé, no okay, puedo. Ya, no tengo que ponerme como un suéter y estar muy emocionada por
pásenle
todo.
Pásenle un cafete, por favor, para que sea Penny.
Oye, hablando rápido de Penny, la semana pasada le dimos ride.
Ah, sí.
Güey, qué cagada es Penny en el coche.
Es súper graciosa.
¿Por qué? ¿Qué hace?
Porque es como mamá. Es una mamá joven, o sea, hace comentarios de mamá.
O sea, te dijo,
pero siendo Penny.
Ponte el cinturón.
No, no, no. Como no. Comentarios.
No, que... no de mamá protectora, sino de mamá que quiere ser cool.
Ajá.
Porque empezamos a hablar de series de los noventas.
Ah, por cierto, paréntesis.
Paréntesis en el paréntesis. Ajá, muy bien,
exacto,
amigos.
Esto es como paréntesis.
Este es un show muy meta.
Recuerdo. Primero Penny dijo que veíamos en los noventas, cosas de la infancia. Y recuerdo una gran película que tenía años que no recordaba, que es Tres Ninjas.
Ah,
no sé si alguien de ustedes la ha visto, pero es una joya noventerísima. Lo más noventas que pueda haber es esa película.
Uh-huh. Abrimos otro paréntesis.
A ver.
¿Viste lo de Karate Kid?
Hablando de Penny.
Hablando de Penny y de que sí, le caía mal Daniel LaRusso y ahora resulta que este hombre...
No entiendo qué va a ser.
¿Cómo se llamaba este?
Cobra Kai, Johnny Lawrence.
No, Ralph Macchio.
Ralph Macchio.
Algo
Ralph
así.
Ralph Macchio.
Pero resulta que van a hacer serie de televisión. No sé si era en
Netflix. En
¿sí
YouTube.
Netflix? No, en YouTube, ¿no? En YouTube Red.
Y que van a hablar por influencers, que decir, tienen que ver esta película, amigos, puta.
Pero no entiendo ni siquiera orinen. De qué va. O sea, se supone que él va a seguir siendo Daniel LaRusso, pues ya viejo. Hijo. Pues es que ¿cuántos tiene ya ahorita?
Como
creo que ya
40,
tiene.
50.
No, en la serie. O sea, bueno, en la saga.
No, de edad. O sea, creo que ya le rebasaba la edad.
La película es 84, o sea, tiene 33 más. Tiene como 50.
Porque yo había leído que ya había rebasado la edad que tenía el profesor Miyagi cuando filmaron la primera. Sí. O sea, ya está más viejo que el profesor.
No,
o sea, a lo mejor él va a ser el nuevo.
Caso.
A lo mejor él va a ser el nuevo Miyagi. De una nueva generación. O sea, ¿qué
sí,
está peor?
Hijos no tuvo el güey, seguro. Si es que estuviera Penny, diría que también murió virgen.
Ay, Elizabeth Chu.
Sí, qué bueno.
Pero,
y llegó a segunda base con ella, seguramente.
No.
Ay, tengo que estar concentrado en mi pelea.
Sus piernas de fútbol, soccer. Uf. Bueno, Dios. Pero a ver, ¿qué es peor? ¿Esto o el remake con el hijo de Will Smith.
No, no hay nada peor que el remake.
No hay nada peor.
No hay nada.
Sí,
¿no?
Y además la música la hace Justin Bieber.
¿Del remake? Yo no sabía eso. Que además ni es karate, ¿no? Para empezar, era kung fu.
Era, bueno. Ajá, es como una mezcla de artes marciales.
Y aparte la cara de Jaden, whatever the fuck te llames, puta, no la soporto.
Bueno, oye, y a ver, y hablando de streamings, ¿qué onda con Disney diciendo voy a sacar todos mis contenidos de Netflix?
A mí no me molesta.
Pues a mí tampoco.
Yo nunca he visto una sola película de Disney en Netflix.
Sí, claro, Star Wars es Disney.
Pero no, ¿cómo has visto Star Wars en
Netflix? ¿Tu mugre juego de gemelas? Bueno, a mí sí me gusta.
No, juego de gemelas no está en Netflix.
Pero es Disney.
Pero no está en Netflix. Bueno, no
está. Sí está, bueno, estuvo. Sí, no, claro, estuvo.
Se fue a Blim.
No, pero sí está caño, porque sí sería todo Marvel, que a mí lo que menos me interesa en este universo.
Pero no las series de Netflix, o sea, no las de Jessica Jones ni nada de eso.
No sé.
No, no creo.
No, porque esas son original Netflix, o sea,
pero
no
es Marvel.
Pero
y Marvel los derechos son...
Pero yo creo que hay un deal.
No sé. Que mira, por mí que las
quiten. Pero para mí, exacto.
O sea, me dolería mucho que sí quiten las de Pixar. Yo sí veo mucho las de Pixar. O sea, mínimo veo una de Pixar a la semana.
¿Están todas? Creo que no, ¿eh?
O sí, sea, no sé si todas.
O sea, no todas las nuevas, pero... O sea, está Bichos, güey. Ya que esté Bichos, ya qué más da, qué le importa.
Okay. Pues sí, no sé, Bichos, pero sí se está como que confirmando este tema de que... todo, o sea, todo se va a volver un canal. O sea, vamos a regresar en realidad a la televisión normal, pero en apps. O sea, si quieres ver el canal Netflix... Exacto. Te tienes que contratar, o sea, peor, porque además tienes que contratar todos.
Luego va a haber una compañía que va a reunir los mejores canales.
Ya existe.
¿Cuál?
O sea, hay una app que te permite reunir, o sea, les pagas a ellos y ellos te dan todo el servicio. HBO Go, Netflix,
¿cómo se llama ese?
Hulu, Amazon. Ahorita
bueno, Hulu no era eso.
Oigan, por cierto, ¿saben lo que compré hoy antes de entrar al aire? Porque los esperé hora y media.
Unos
¿qué
biscuits?
¿Compraste?
No.
¿Ya se venden en línea?
Desayuné.
¿Ya los venden en Amazon?
No, ya compré mi Chromecast.
Wow, muy bien. Vas a bienvenido dejar la era modernidad del cable HDMI. Porque ya el otro día que fui a su casa comprobé que efectivamente todo lo ve. Todavía conectando la laptop atrás de la tele.
Para mí es muy normal, yo soy muy vintage.
Muy, muy. O sea, ya tiene fácil 2 años que no hago eso, no mames.
Oigan, pero ya quitando los paréntesis, vean Tres Ninjas. Mándele a Penny, que odia a Penny.
Ah, porque Penny Ripofobia terminó diciendo, yo siempre soñé con tener aventuras así. Y nos dio tanta risa.
Y ya es como hashtag aventuras así. Aventuras,
o sea, podríamos hacer un carpool karaoke con ella, pero sin cantar, que nada más sí cuente sus anécdotas.
Exactamente.
Es muy chistoso.
Ah, estaría bueno hacer un programa en
solo el por eso no le manden nada.
Y también
nada
recordamos a Anastasia, que no es de Disney y por lo tanto nunca van a quitar de Netflix. Anastasia es una gran película.
No, había la animada
de,
y
la
había...
De, la animada, ay, por Dios, no puedo creer.
Nadie le importa. No, esas, yo nunca esas la vi, películas la que no eran de Disney, nadie le importa.
Porque son hombres, pero a las niñas sí nos importa.
No es Nelly Driver para que le guste a todas las mujeres.
Ya vamos a empezar con eso. No, déjalo para el segundo bloque. Oye, bueno, no sé qué vamos a hacer.
No, ya ahorita nada más también diciendo lo de Netflix, que ya anunciaron los hermanos Coen que van a hacer una película para Netflix.
Eso no sabía.
Ya cuando ellos están en Netflix es que significa que ya llegó Dios y les dijo, a ver, así se hacen las cosas, chavos.
Sí. ¿Pero va a ser película o va a ser serie?
Lo que hagan. Espero, ojalá sea película.
Sí, ojalá sea película, pero no sé. O sea, de repente me dan ganas ya que Netflix tenga una gran serie. O sea, porque siento que...
O sea, ¿no ha visto Master of None?
No, ya la vi.
Ya la vio.
Ya la vi.
Veníamos comentando la entrevista de Susan Sarandon.
Ajá.
Ya sé.
Que, bueno, ese... Bueno, esperamos tantito. Más paréntesis. Que ya dijo Susan Sarandon que...
Que no tiene la menor idea de lo que va a pasar en la tercera temporada.
O sea, se puede terminar en 2 temporadas y sería como de culto. Lo que sí me dijo el buen Antonio, el buen Toño, que le dije que venga al podcast a hablar de Netflix si no quiere.
¿Por qué? Porque lo
reí. Troléenlo. Es Mister
AP. AP. Ajá, díganle de cosas.
¿Qué?
No, en serio. A ver, ya en serio, trolenlo. Díganle que por qué no viene a Filmsteria, que seguro además va a otros podcasts.
O sea, es donde le ofrecen vino. Le va a encantar que
lo trolen.
Sí, trolenlo, por favor. Sí. Lo vamos a poner desde Filmsteria.
El que más lo trolee, le daremos un chocolate.
No, pero justo me dijo que que para Netflix no es como tan relevante Master of None. Entonces, por lo que dices, creo que...
¿En serio?
Pero más bien como...
Porque si leen la entrevista de GQ, es GQ Style, la encuentran en internet. Sí. El tipo ya se siente, o sea, Dios, literal dice que Netflix ahorita no necesita hacer la tercera temporada.
Y no,
que
y
ni siquiera, que no, o sea, ni siquiera, según él, ni siquiera ha levantado el lápiz para empezar a escribirla. Que ya tiene literal más dinero del que nunca soñó y que por lo tanto...
Maldito.
Ajá, sí,
ya también le da hueva.
La verdad es que yo también...
Que me dé dinero. Que me dé dinero a mí.
Pero ¿por este?
Porque creo que podemos ser amigos.
Pero bueno, lo que iba es, Netflix no tiene la gran serie, insisto.
O sea, ¿pero qué es la gran serie? O sea,
pues
como
no
tipo
tiene
que...
¿cómo se llama? Lo de los dragones. No tiene un Game of Thrones. No tiene un...
Pero a ver, ¿quién ha tenido un Game of Thrones? O sea, más bien...
HBO.
Pues HBO.
Time and Time Again. O sea...
Bueno, sí, sí, pero...
HBO es el rey de las series.
No, pero también hay que pensar que... O sea, Netflix es una compañía muy en pañales en el sentido de tiempo. O sea, es un bebé.
Estoy de acuerdo, pero ya urge que alguien la lleve a la adolescencia y los hermanos Coen pueden ser eso.
Netflix ya es un...
Por eso... Veinteañero. Por eso no me molestaría que hicieran una serie. Que los Coen hicieran una serie para Netflix, pero pues así elevar el
nivel.
No sé si sucede.
O sea, pequeñas, pero buenas.
Están apostando tanto y pudiera ser, digo, no a nivel Game of Thrones ni nada de eso, pero Stranger Things creo que tendría ese potencial.
Pues sí, lo están explorando.
O sea, me refiero tanto a nivel producción, más o menos, a nivel historia, a nivel casi, casi como.
No. Yo creo que tendrían.
No sé.
Es que siento que tendrían que hacer una magia de guión ahí para hacernos creer de una cosa que en realidad era chica.
Sí.
O sea,
sí,
como
sí,
fenómeno sí. Se volvió muy grande, pero lo que es en realidad Stranger Things es una cosa pequeña. Uh-huh. Es más, incluso un homenaje ochentero.
Yo creo que
cosas.
En realidad pensaban que iba a ser muy de nicho.
O sí, sea, yo también.
Pensaron
sí, sí,
que fuera
y por
ser
eso yo
así
también. Y por eso también los 8 capítulos, ¿no? Uh-huh. Porque yo también me quedé así como de ¿por qué no fueron 10? Vamos. Sí. Uh-huh. Y yo no sé cómo va a venir la segunda, no sé si van a ser 8 o ahora sí van a ser 10, pero no creo que llegue a esos niveles. Le hace falta que llegue alguien a hacer eso. El combo ganador sería la película de Scorsese y que hiciera alguien como los Coen o algo así que fuera la serie.
Pero pues mira, pum. O sea, digo, yo los quiero mucho, pero tampoco son garantía. Ve lo que pasó con lo de Woody Allen en Amazon.
Sí, no.
O lo que hizo Seinfeld también en... creo que fue en Hulu cuando era lo de Taking Coffee with Comedians o algo así.
Ah, creo que sí.
Que digo, eran dos, son dos nombres
sí,
enormes.
Sí, sí. Pero por ejemplo, no Hulu ya tiene Handmaid's Tale, que la neta sí fue... O sea, si ya hay gente en la Comic Con vestidos
de... Pero tú crees que Hans es la serie de... Bueno,
sí. ¿De Hulu?
De Hulu sí, pues evidentemente. Porque ¿qué más ha hecho? Pero no creo que esté al nivel, justo como decías, de Game of Thrones.
Pero, si
pero
está...
es que nada está a nivel de Game of Thrones.
O sea, que
estamos,
tendría que
estamos
ser una gran
eso.
Serie.
Para empezar, la producción que tiene Game of Thrones, o sea,
nunca
Hulu no tiene ni no. Amazon ni Netflix no. Tienen ese...
Pero yo creo, yo lo que voy es elevar el nivel. O sea, el nivel que tiene como guión Handmaid's Tale, pues sí está un poco... Ahí en la onda casi Mad Men, etcétera.
Pues que también.
Entonces siento que es eso. O sea, a lo mejor piensan que estarían entrando en los terrenos de HBO. Pero
exacto.
Yo sí diría, pues hay que arrebatárselos, ¿no? O sea, no nos quedemos nada más en esta medianía de vamos a tener series chingonas, sí, pero que no van a dar el siguiente paso para un público, pues... que
¿El Club estaría... de Cuervos no fue algo así?
No, para nada.
No,
para
no sé.
Nada. No,
me atacan como si yo fuera
a accionar
Netflix.
No. O sea, es que ninguna. O sea, la más premiada creo que es Orange is the New Black y no es nada.
O House of Cards, que
House
pues ya
Cards.
Valió.
No, House of Cards es la serie de Netflix.
Pues
era.
Yo creo que era.
Esa fue la de entrada para muchos. O sea, para mí, por ejemplo, esa fue la de entrada. Y era una serie que pues medio apuntaba al público adulto bueno. Por el tema, bla, bla, bla.
Y después
y
de
se
Crown
quedó
y
ya.
Pues, ajá. También es como...
Voy a hacer mi comentario preotoñal.
Muy bien.
¿Creen que...
Ay, va a estar padre cuando ya seamos dos.
¿Creen que Kevin Spacey, si se muere mañana, que Diosito no lo quiera, le van a decir su personaje de... ¿Cuál es su personaje en Master of...
Frank.
¿Frank Underwood?
Ajá.
¿Creen que lo recuerden siempre por ese personaje?
Nah, para mí siempre
no
va a ser...
Pero no. Tú porque ya eres otoñal, yo por
sí.
Eso pregunto. A mí me molestaría mucho que lo recordara por
Frank Underwood. Yo creo que sí
hay
mucha
Underwood.
Gente que lo va a recordar como Frank Underwood.
Qué oso. Awesome. Qué mal por Kevin Spacey.
Sí, porque yo lo recordaría como el esposo deprimido en... ¿Cómo se llama? En American Beauty. Y
no,
como el
Kaiser
malo...
yo como Kaiser Soze.
Kaiser
o el malo en Seven.
En Seven.
Uh-huh. O sea, para mí está en esos.
Pero los tres son como... super papeles, o sea, si los vas a recordar por esos tres, que
pero
está
no
bien.
Pero no por Frank Underwood, es lo que voy.
Bueno, pues, si te Frank tocó Underwood. La generación de Frank Underwood, también
sí, yo no creo que sea mal personaje, no. El problema es que sí, la verdad, la realidad lo rebasó cabrón, o sea, Trump en la presidencia pues es ya...
Claro.
O sea, ya ninguna caricatura de un presidente así maldito se le va a comparar. Por cierto, a ver si llegamos al viernes y escuchan esto, porque el botón nuclear creo que anda por ahí muy alegre.
Y lo único que ojalá le cambien los nombres a las películas de Netflix.
¿Cómo?
Ayer vi Rushmore.
Ah, bueno, pero
como
eso...
tres son multitud.
Pero, y si lo habías comentado, pero pues eso no es culpa de Netflix, así seguramente la tenía la distribuidora y eso lo tienen que respetar, entonces.
Y entraron varias películas sudacas bastante buenas, ¿eh? Así que.
¿Como cuáles? Tú que eres muy amante del cine sudaca.
Don't say sudaca, o sea, se va a empatar. Porque es racista.
Sí, racista.
¿Cómo decir racista? Sudaca? Como decir mexa.
¿No es como decir sureño?
No, sureño es la palabra real que se utiliza.
Amigos de Sudamérica, ¿creen que los ofendo por decirles sudacas? Porque no lo hago por ofenderlos, al contrario. Tienen el mejor cine de América Latina, sobre todo los de Uruguay.
Me consta que Josué.
O sea, ¿y los chilenos?
No, para nada. No, mil veces mejor cine argentino.
Josué no aguanta el cine mexicano, pero sí es muy fan del cine latinoamericano. No,
del cine argentino y uruguayo, porque el resto no lo pela.
El chileno me gusta, el colombiano
el chileno
un poquito.
Está cabrón, güey,
yo también lo digo y.
Pero no digo que es superior un poco el cine.
Pues sí, pero.
Bueno, luego hacemos un programa que en vez de ser todo Game of Thrones sea puro cine.
Ya, faltan tres capítulos, faltan tres.
Bueno, vamos ahora sí a la cartelera.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso y antes de entrar en la cartelera, se estrenan muchas cosas en la cartelera, pero mucha es basura. Entonces, sí, pues la verdad, vamos a hablar.
Somos los que reciclan.
Vamos a hablar rápido de. A ver si nos da tiempo de hablar al menos. Ay, de Baby Driver vamos a hablar en extendido y a lo mejor por ahí nos alcanza el tiempo para otras dos. Pero tenemos la deuda de hablar de Patterson.
Deuda que, moral.
Sí, porque ese fin de semana que fue Planeta de los Changos, Dunkirk y Patterson. A la mera hora resultó que la que menos pensábamos que iba a ser la mejor de ese fin de semana resultó ser justo la de menos presupuesto.
Yo sí pensaba, amigos, es solamente él.
Nah.
Jarmusch está en el Olimpo.
Sí.
Nolan está en el Himalaya.
Ok. Pero no, o sea, neta, ¿no pensabas que Dunkirk iba a ser una cosa cabrona? Yo sí pensé que iba a estar.
Pues es que tú tuviste la Penny tú de es lo mejor, no te voy a
No, 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 yo nunca dije.
Está padre.
Está padre.
Está padre. Pero no puedes competir con
Tengo la duda si tendría que entrar
pero
o no.
Es que no están compitiendo. El error es abordar a Nolan como si fuera otra Jarmusch. Cosa. Exactamente. Y no es un blockbuster. Y si sabes hacer blockbusters así, hazlo.
La culpa es de los distribuidores por poner las tres juntas.
Sí.
Pero bueno, Patterson. ¿De qué va Patterson? Es más la historia bien, más sencilla.
¿De qué va? Más bien, deben de ver si la pueden encontrar todavía. Que esa
está todavía en cartelera.
Ojalá.
Espero que sobreviva a hoy viernes.
Y si no, yo creo que va a llegar como.
Si no, en ciertas librerías ya está el DVD.
Es verdad.
¿Es en serio?
Sí. Es que ya es 2016.
Sí.
Ya está el DVD
en ciertas librerías. Tardó
muchísimo. Y en Mixup, si es que todavía existe Mixup.
Bueno, entonces no tarda en una de esas, si nos va bien, que entre a Netflix.
Sí, es lo que iba a decir, ojalá. Que yo creo que pronto va a estar en Netflix.
Y pero lo más, o sea, bueno, ¿de qué va? Es de un güey que conduce un autobús que se apela a Patterson en la ciudad de Patterson, Nueva
Adam
Jersey.
Driver.
Que además es Adam Driver, cuánta ironía en todo.
Que un yo creo que sí estuvo medio pensado, no sé.
Que lo peor es que maldito Adam Driver ya se ganó mi corazón.
Ufa,
no,
Dios
totalmente.
Desde siempre.
Yo ya. No, yo no lo tenía.
No.
A ver, Adam Driver es de esos seres que son horribles, pero son tan talentosos que cuando te ganan es como de. Es guapísimo. Tiene todo el efecto.
Es como. Adrian Brody.
Es como Adrian Brody en su época.
A ver, Adrian Brody
o Adam Driver. Que sea, además se llaman parecido, sí. ¿No?
Adrian Brody
creo que es un poco toñal para mí.
Ah, entonces sí te quedas con.
Yo creo que con
Adam Driver. No, pero. No,
además, su papel en While We Were Young también es cabrón.
Pero él te conoce y te da un besote.
Sí, Adrian Brody.
Acuérdate en los Oscars.
Cierto.
Besa bien, creo.
Y el otro está más sufrido, ¿no?
Es el pianista. Pues sí. Pianista.
Oye, ¿qué onda con ese meme?
Es súper bueno. O sea, lo odio porque, güey, haces burla de Polanski, que bueno, da
sí,
igual.
Sí, eso es lo que me duele.
Pero es
no
un gran meme. Es un gran meme.
Bueno, pero entonces el tema es que Patterson es este personaje que básicamente su vida es.
Conduce
todo
un autobús,
rutina.
Pero en su. Tiene un trabajo como muchos de nosotros, amigos. Tienen como su trabajo de Clark Kent, que es trabajar en autobús. Su trabajo de Superman, como nosotros. Que es ser poeta. Bueno, un poeta que tiene mucha influencia coloquial, mucha influencia también sudamericana en ese sentido, y de poetas estadounidenses como Carlos William Carlos.
Que él es poeta, efectivamente nació en Patterson.
Y bueno, el chiste es que él escribe poemas en una vida completamente rutinaria con la esposa más annoying del universo. Es una mujer que no tiene nada que hacer de su vida, que un día quiere hacer esto, el otro día quiere ser repostera, el otro día quiere aprender a hacer esgrima, el otro día quiere aprender la guitarra.
Me identifico.
No, no, ni al caso. No,
pero yo sí conozco a alguien muy similar.
Pero bueno. Ya, pero lo interesante es este temple que tienen para soportarse, para amarse, y cómo las pequeñas cosas tan cotidianas que tiene la vida encuentras la belleza en eso. Y no hay nada mejor que, lo siento, el cine, pero también la poesía. Y juntar ambas categorías en algo que es muy Jarmusch también. Jarmusch tiene como esta parte de, incluso en Dead Man, esa película con Johnny Depp, que es como 91-92, también ya entabla esto en también otra película, en la de los vampiros, se me fue el nombre.
Only Lovers Left Alive.
También tiene que ver con toda esta parte musical, poética. ¿Qué, es algo muy de Jarmusch?
¿Alguien necesita decirle a Jarmusch que haga algo de música? O sea, que haga una biopic o que haga algo sobre el músico, porque neta, sus películas son súper bien musicalizadas. O sea, en serio, yo no creo que la gente lo valore lo suficiente.
No, porque a Jarmusch ni siquiera le interesa ser valorado. Esa es la bronca
pero,
de Jarmusch.
Pero
o
siempre,
la magia de Jarmusch.
Siempre quiso ser músico, eso es lo gracioso. Que por eso todas sus músicas, todas sus películas tienen gran música.
Es una película además que parece extraño que esté en cartelera, ¿no? Porque la trama es mínima, la construcción es mínima.
Y el perro es increíble.
Adam Driver, no, yo lo odié. No puedo decir por qué, pero lo odié.
Pero él físicamente es increíble.
Bueno, Adam Driver, la verdad es que está estupendo en el papel. Oye, no hubieras creído que alguien tuviera tanto rango. Ese cabrón puede hacerte todo. O sea, puede hacerte el cabrón más cabrón de Star Wars, que mató a Han Solo. O este güey que básicamente lo único que hace es estar en el autobús y escuchar las conversaciones. ¿Te clavaste en el cameo de los de...
Ah, los de Moonrise Kingdom, ¿sabes? Los niños de Moonrise Kingdom.
Pero ya no
están
niños.
Hablando de anarquía. Ajá. La cosa más absurda. Sí, qué bueno, no me acordaba. La vi en el avión.
Ese es un gran, gran, gran momento. Vayan a verla. Es una película mínima sobre cosas que... como que ya todo es universos y superhéroes y cosas grandilocuentes. Aquí están hablando de poesía y realmente es una película hermosa. O sea, no hay mejor adjetivo.
Ojo, es una película muy bonita. Que no es la tibia poesía que a lo mejor muchos pueden confundir. Dedo de casílabos, de que si riman A, B, A, C, A, B, B. No, es una poesía muy coloquial. Así muy Sabines, muy Cortázar, muy Benedetti. O sea, muy digerible, pero... justamente esa es la magia de la película. Y a mí lo que me gustó mucho, ya para finalizarlo, es algo que a lo mejor es algo muy mío y muy ñoño, que me gustan esas películas que te inspiran a querer hacer algo. Uh-huh. Y esa película te inspira a, si nunca has escrito, tal vez escribir, si nunca has leído, tal vez volverte a acercar a la lectura. Y pocas películas pueden lograr eso. O sea, ese es como mi tema con Dunkirk, que a mí no me motivó a hacer absolutamente nada.
Que ahorita decían, esa película, sí. No las comparen, pero la verdad es que las dos están en las antípodas una de otra. Sí. O sea, Nolan es la grandilocuencia, etcétera, y Patterson es, se grabó en digital, y la verdad es que no se nota, y en una entrevista que le hicieron, él lo decía, o sea, le preguntaban sobre esa pelea entre hacerlo digital, y él decía, a mí me vale, o sea, ve Patterson. Yo le pedí al cinefotógrafo, no me acuerdo quién es, que hiciera lo más posible para que se viera orgánico, y tú lo ves y pues no notas que es digital.
Y tenés, cabrón, la obsesión también de Jarmusch por la cultura japonesa. Uh-huh. Siempre tiene que meterla de cierta forma, y aquí lo hace bastante elegante.
Él tenía, ¿cómo se llamaba la de Samurai? Era, ya no me acuerdo.
Ghost Dog.
Ghost Dog, exacto.
Y también, la de noche. Se me fue. Una que es un taxi, que es por diferentes ciudades, sale Tokio. Se me fue el nombre. Pero bueno, vean Patterson si todavía la pueden encontrar.
Sí, si no, me dicen que ya están entonces en DVD en algunos lados.
Sí,
si
justo
no,
la vimos. Estaba como en 200, entonces tampoco.
Era como importada.
Ya ni siquiera sé cuánto cuestan los DVDs.
Un DVD ya, o sea, si cuesta 200, ya no lo pago, la verdad, pero seguramente porque era importado. Sí, es una de las grandes películas del año. Seguro va a estar en las listas, seguro. O sea, eso.
Ya está en el top 3, yo creo.
Sí, está en el top 3, sí. Exacto. Exactamente.
Otra vez, maldito.
Bueno, y el otro estreno grande que de hecho preestrenó este fin de semana en algunas salas, y ahora sí ya se estrenó
El
extendido.
Aprendiz del Crimen.
El Aprendiz del Crimen. Baby Driver. Eso. Y a José no le gustó. Pero a ver, vamos a hablar de qué va.
No,
para mí es un poco lo que hizo, o sea, lo que hizo La La Land para los musicales, que es este homenaje postmoderno del asunto. Pues este es el homenaje a las películas de persecuciones tipo Bullet, tipo Drive, tipo The Driver, que son diferentes. Exacto. No sé, también tiene un poquito así como de Blue Brothers.
O sea, pero no quisieron ver, nadie quiso ver Rápidos y Furiosos 18.
Ay, bueno,
porque... Y Baby Driver, sí.
Pues porque Baby Driver además tiene este asunto de, bueno, primero, vamos a hablar decir rápido de qué va. Pues es este personaje que es Baby, que es Ansel Elgort, o como se llame, que por cierto el tipo...
Que yo dudaba de sus cualidades como actor y lo hace bastante bien.
Yo creo
bien.
Que lo hace muy bien.
Pero, o sea, ¿no es la primera película
buena Grown que up? Hace?
Sí.
Sí.
Ah, Grown Up, en ese sentido, sí. Sí,
o
sí.
sea, como que como teen se la crees, porque pues sí.
Güey, tiene cara de adolescente, tiene como, como mi edad,
sí,
creo,
eterno.
Güey.
Sí, eterno, o sea, tiene como, es teen eterno.
Bueno, y por eso fue casteado, o sea, cae muy bien, o sea, en la película cae muy bien.
Sí.
Yo se lo dije en sujeta, sus películas anteriores no me habían gustado, pero esta sí. Y el, lo que tiene de background además él es que fue DJ, y además creo que también fue bailarín, por las escenas por ahí pequeñas que hay como de... coreografía de baile casi casi.
Que están muy bien.
Y el asunto es que este hombre puede manejar increíble siempre y cuando esté conectado, o sea, traiga los audífonos, su iPod, traiga el soundtrack indicado. Entonces él lo contratan para ser el chofer, pues el que lleve a la banda, de una banda de ladrones, para que los saque de ahí rápidamente. Y todas esas secuencias, pues la verdad es que están increíbles porque... De nuevo, regresando a Dunkirk, pasa un poco el mismo efecto, que es la música es la que sí. supedita la imagen, o es al revés, ¿no? Uh-huh. O sea, todo tiene un beat, todo tiene una coreografía, pero a diferencia de Rápidos y Furiosos 80, aquí sí está hecho en realidad. O sea, no hay CGI, son verdaderos autos, uh-huh. choques, etcétera. Y pues es una película, o sea, la secuencia inicial creo que sí. te lo vende perfecto, uf, ¿no? O sea,
pero
no,
muchísimo.
No veo yo ahí este tema. Hay la historia se va desarrollando, va a haber un interés amoroso, el tema es que él cree que ya este o los próximos trabajos van a ser los
la
últimos.
La misma historia de siempre.
Sí, es, en ese sentido sí es un cliché, es el último trabajo, se va a salir ya de la banda, pero pues obviamente él cree eso, pero la realidad va a ser otra. A mí me gustó mucho
Eiza González.
No, para nada. No, ella sí está como
oye,
de relleno,
cuando la conociste,
¿no?
¿Qué te dijo?
¿Cuánto es la anécdota?
No sé cuál.
¿La del vestido? Cállate. ¿Y su cruce de piernas?
Sí, pues ya que.
No, pues es que sí aplicó el...
En los sueños de él.
No. Aplicó el Basic Instincts. Según entonces,
la traía... aplicó el Sharon Stone.
Sí, la aplicó el Sharon Stone. No, la verdad es que no tenía nada que preguntarle. O sea, todo el mundo decía, pues pregúntale cómo... ¿Qué dieta usó? ¿O cuántas cirugías tiene? O lo que sea. No, lo único era pues el asunto de que se siente muy orgullosa por los mexicanos, bla, bla, bla. Ay, nada, nada trascendente. Su papel, la verdad, es que es muy de relleno.
Yo también lo pensé y Josué casi me asesina.
No, claro, a mí me gustó mucho su papel de como de medio femme fatal.
¡Ay, cool! ¿A dónde? ¿De dónde?
O sea, uno a la cara la odia porque es guapa.
No, la odio ¿tú? Porque es falsa guapa.
No, da igual.
No da igual.
¿Quién es falsa guapa?
Lily James.
Y pues no es al mismo nivel de Issa Perl.
Está mucho más arriba, porque ella sí actúa.
Sí.
Lily James es preciosa. Y pero actúa súper es que bien.
Lo hace muy bien.
O sea, es
pero
una
a ver,
actriz de verdad.
A lo que voy, I'm ¿qué belleza no es artificial ya en estas épocas?
Yo te estoy diciendo, Lily James.
Pues miren, yo que la pude ver hasta... No, lo que pasa es que, o sea, sí, está muy delgada.
Está bien, claro que es
pero,
guapa.
Pero tiene...
Y claro que...
No puedo hacer ese tipo de bromas al aire.
No, yo tampoco, pero... No me parece que sea la actriz que estaba
no, tampoco, pero menos, no, ¿eh? Pero tampoco hace mal un papel, ¿sabes? O sea,
es muy menor su papel.
Pero da igual.
Pero yo creo que es por el papel, o sea...
Papel le quedó muy bien, lo hace muy bien con John Hamm, está padre.
Ay, pues, lo único que hace es besárselo.
Toda la película.
Ah, ya quisieran. ¿Tú quisieras tú besar a Don Draper?
Yo sí. Yo por eso creo que le tengo tanto coraje.
¿Tú también quisieras besar a John Hamm?
No, a Fassbender. Yo soy Team Fassbender. ¿Tú quisieras besar al otro Drive? No, al otro Drive.
A Ryan Gosling.
Ah, bueno, pero para. O sea, Ryan, a lo que voy. Drive es una película para adultos.
No.
Adultos. No. Drive es como para. Es High School Musical. La Driver.
Para nada. O sea, estás diciendo que los.
Musiquitas, sus coreografitas. Ay, soy Baby. No pueden verme, pero estás haciendo como Baby. Soundtrack.
El soundtrack está increíble.
Está espectacular.
No tiene nada de teen el soundtrack, ¿eh? O sea,
nada.
Se me hizo lo más telegrafiado y lo más forzado no. para que digan. Quiero
¿forzado?
Que mi película sea recordada por su soundtrack.
En realidad es al
Hueva,
revés.
Edgar Wright.
En realidad es al revés. No. Edgar Wright tenía el soundtrack antes de hacer la película.
Pero qué, o sea, justo en lo que voy le das esa importancia al maldito soundtrack.
Bueno, es
que
bastante es importante.
La película.
Es que ese es el chiste. Yo o sea, el chiste de
sí.
Entonces no puede ser una heist movie. Es una película es un musical hecho con cochecitos.
Pero, no, pero ¿quién dijo que por ser adulto no puedes disfrutar
no adulta,
de un buen soundtrack?
No
y tienes que sufrir como Ryan Gosling.
Pero no es adulta.
Y Drive
no?
sí.
Drive es súper adulto.
No,
el tema
mames. ¿Por qué? Porque
escena
de parte el cráneo a alguien, es adulto.
No, es la crisis emocional que tiene el conductor. Mames. El güey está destinado hacia el...
estás confundiendo crisis emocional con adultez. No, and it's not the same.
No, estás... Ay, agrada, tengo que traer tu crisis ahorita, pero no tiene nada que ver. Es una película adulta. Es una película en la cual él tiene que rescatar una familia y él tiene que sobrevivir en esta parte.
Es el...
El driver no está haciendo... El driver es algo que quiere escogerse a esta vieja. Punto. No. Y tener una vida cogiéndose a esta vieja y tener una vida feliz. El conflicto...
¿Quién, Baby Driver?
No, Baby Driver, claro. Y el conflicto de Drive es mucho más emocional.
Pero están igual, o sea, no porque el primero suceda con tonos ocres y demás.
Y con música más densa.
Ajá, y que este suceda en un dinner, bueno, lo hacen.
Para mí solo hay un verdadero conductor y un verdadero soundtrack, y eso fue en 2011.
Bueno, pero pues era... yo pensé que Steve McQueen. En Bullet. Pues sí, porque la verdad, si
claro,
esas vamos...
Pues si te regresas claro que siempre va a haber otro driver.
No, a mí me parece que es un buen ejercicio. Y sobre todo creo que estamos viendo ya finalmente, porque me chuté todas las películas de este güey para antes de ver esta y entrevistarlo. Yo siento que esta es su primer gran película ya como autor. Porque en las otras usaba los géneros para burlarse, para hacer mofa. Y este sí lo toma muy en serio. O sea,
además lleva años haciéndola. Sí. Años. O sea, lleva notando. Por eso te digo que las canciones son más importantes a veces que hasta la propia película. Y por eso está tan increíble la edición. Porque dijo, o sea, sí, está el car chase, pero lo importante... Es, o sea, tienes que sentirlo como baby, ¿sabes? Como lo importante es la música. Entonces, sí lo empalma perfecto. No recuerdo una edición tan perfecta este año. Que
sí, no. Como baby. Pero, y es curioso.
De todo, de sonido.
Que es más... O sea, ¿les gustó más esta película a nivel técnico de edición que Dunkirk?
Yo creo que van muy de la mano.
Yo también.
O sea, pensé que contestaran después del corte.
Ah,
pero
bueno. No vimos,
pues,
tu señal.
Es que nos estamos comiendo tu tiempo de Game of Thrones. No, a ver, ya rápido, porque sí, ya nos pasamos de tiempo. Yo sí creo que van muy de la mano. O sea, el truco es el mismo en realidad. Uh-huh. Es meter a la gente en el asunto del soundtrack y con ello llevarlo a otros lados. Es muy divertida. Super. Me parece que sí está bien actuada por todos. Efectivamente.
Hasta Isa. Acepten lo que Isa lo hace.
Sí, está bien, pero su papel es... lo pudo haber hecho cualquiera.
Yo ya no soporto mucho a Jamie Foxx. Siempre hace este papel como
sí, un poco, sí.
De gangsta negro.
Pero le queda bien. O sea, sí te genera esa... O la odias. O sea, lo terminas odiando.
Hay una escena, solo les quiero decir que hay una escena que me encantó, donde está en el restaurante él y Lily James, donde da vuelta la cámara. Qué belleza de escena.
O sea, pasan muchas cosas chingonas en ese dinner.
O sea, yo sí la veo como el car chase es el pretexto de lo que le pasa a este güey, pero en realidad sí es un baby que se enamora.
Vayan a verla. Esta película no necesitan que la vean en IMAX ni nada. La ven en un cine normal, les sale barato.
Hasta en la primera fila.
Y se lo van a pasar muy, muy bien. Bueno,
ahora no.
Sí. Mucha diversión.
Así se la van a pasar bien.
Yo lo vi.
Vamos ya finalmente a su pinche Game of Thrones.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, soy Penny. No, no es cierto, soy yo. Este.
Regreso.
Sí, estuvo fatal.
De Penny.
Lo vuelvo a grabar. No, ya. Vamos a hablar de Game of Thrones, tranquilos. Antes, nada más mencionar la otra que vale mucho la pena de la cartelera
comercial. ¿Mucho la pena?
Sí. Se llama... No pensé que fuera a estar chistosa. Se llama Captain Underpants. Digo, todo este asunto de cómics adaptados a cine y superhéroes y demás, creo que esto efectivamente antes era un cómic, sí. Capitán Calzoncillo.
Yo sí lo leí y la verdad sí era muy divertido.
Trata de dos chicos que están en la... dos niños que están en la primaria o algo así. Su director es un tirano y ellos se la pasan haciendo bromas. Entonces el director decide un día, lo peor que te pueden hacer en la primaria, que es te separan del grupo de tu amigo. O sea, tu amigo se va al B y tú estás en el A, y eso ya es una gran tragedia. Sí.
Tragedias, ¿no? Como las de Baby Driver.
Ajá, bueno. Y entonces están en eso cuando de repente, cuando los vuelven a llamar a la dirección por alguna razón, de alguna forma hipnotizan al director y lo hacen creer que él es el Capitán Calzoncillos, que es un cómic que ellos hacen a mano y lo reparten en la escuela.
Oye, pero a ver, lo de Capitán Calzoncillos es animación.
Es animación.
Pero lo de los niños es real.
No, todo es animación, todo es así en... Hay diferentes tipos de animación en la película. De repente hay títeres, de repente la película pareciera que se acaba. tiene, o sea, es una metralleta de gags. Así, chiste.
Pero bien. Para toda la familia.
Muy bien. No, y, o sea.
No, es que sí, no es como de
creo
niños.
Que es la primera vez que dices algo así.
Family
sí,
fun.
Así como de, okay.
Pero les prometo que sí, porque el cómic era así, no era sí. De niños tontos. Era de que si eres tu papá también te puedes reír.
O no, sea. Está muy bien. O sea, los niños lo van a pasar cagado, pero los papás también. Los chistes ¿ven? Están muy bien. La música está chida. La verdad es que es para mí sí fue una sorpresa. Se la van a pasar padre. Entonces, esas son como que las recomendaciones. Lo demás, la verdad, no vale mucho la pena.
¿Inglés o en español?
Yo la vi en español, desgraciadamente. No está mal. No tropicaliza, no nada. Pero, pues ojalá llegara en
que llevo mucha gente que nos Captain hizo comentarios Grand sobre el doblaje.
Ah, de lo que hablamos de Netflix. Sí, hubo mucha gente, sí, cierto.
Vimos no, y también tiene razón. En México se hace muy buen doblaje. Eso, uh-huh. ¿En mi qué? Pero la bronca es cuando lo tropicalizas y lo quieres hacer chistoso forzadamente.
Esa o, por ejemplo, bronca. Doblas a un Kevin Spacey que tiene una voz increíble o lo que sea. Dices, bueno, ¿cómo pa' qué, no? Pero bueno, finalmente.
Tun, tun, tururun, tun, tururun, tun, tururun.
Game of Thrones. Yo nada más quiero preguntar algo. O sea, sí sé que estuvo increíble el capítulo porque finalmente.
¿Lo viste?
No. Sí vi esa parte. No, sí vi esa parte.
¿La del dragón?
Ajá. O sea, yo lo que digo es, en realidad la manufactura está muy bien hecha, pero no es nada que no pueda hacer Hollywood un martes en la tarde.
No, pero hay algo que sí no puede hacer Hollywood.
El build-up.
Exacto.
Y ese es como que el tema, ¿no? Eso fue. O sea, ustedes están atrapados por el build-up.
7 años ¿no? Esperando el momento en el que el dragón se encontrara con los Lannisters. O sea... Sí. No, eso no lo vas a conseguir en una película. O sea, creo que.
No, bueno, ese es justo el tema de las series.
En mucho tiempo, sí.
Sí, porque.
O por lo menos de esta serie, quizá. Uh-huh. Porque sí es como.
Digo,
esta como figura retórica muy famosa de la escopeta de Chekhov, que algo que ya sabes que tiene que aparecer en el primer capítulo. Uh-huh. Muy. Que la hace tanta importancia, tiene que aparecer al final o en medio. Y tenía uh-huh. que ver todo esto con la parte del dragón.
Ajá. Uh-huh. Pero técnicamente, pues yo no vi nada que fuera así, wow.
No, y creo que no era por. Yo no creo que fuera tampoco.
Pero entiendo que el sentimiento que tenían ustedes sí era mira, de años, efectivamente.
O sea, creo que nada para sorprendernos, pero sí es algo para sorprendernos a nivel técnicamente en la televisión.
Y en la emoción, ¿no?
Estuvo yo más también creo que emoción, más emoción.
¿No? No, o sea, de las dos
que
cosas.
Que visualmente uh-huh. espectacular.
Pero tampoco fue ahí un títere como.
No, de, que no, HBO tanto. No hace títeres. No, no. Uh-huh. O sea,
subimos el video del detrás de cámaras, un video bueno, de 15 minutos donde se increíble. Ve que básicamente claro, quemaron.
Pero eso como que ya no lo tenías, o sea, eso ya era como
dado.
O sea, dado por la calidad que
lo
tiene.
Lo van a hacer porque lo han hecho.
Ahora, sus temporadas. Sentimientos, o sea, ¿qué sintieron al ver el pinche dragón?
Yo ya me lo ya se sabía que iba a pasar.
Yo no sabía.
No, o sea, que, bueno, se sabía un poco que iba a pasar por la que había pasado en el capítulo anterior.
Sí, pero cuando antes de que llegara el dragón, o sea, yo dije, ¿quiénes son? ¿Los Dothraki?
Yo
¿el dragón?
Los
Dothraki, el dragón, como 8 veces, hasta que fueron los dos y dije, no puede ser, ¿qué está pasando?
Sí, fue muy emocionante. Pero
sí,
muy,
súper emocionante.
Muy emocionante.
Súper, súper emocionante.
O sea, de aplauso.
Ahora, sí. Era entonces ya algo lógico, esto no cambia el juego. O sube la apuesta. Sí, o sea, queda la expectativa para lo que viene mucho más alta.
Pues yo más bien como que siento que ya no hay. O sea, son eventos que ya sabías que iban a pasar, pero uh-huh. que estabas esperando que pasaran. Uh-huh. Entonces, claro que te emocionaron cuando. O sea, te emocionó.
O sea, lo interesante del capítulo fue justo que durante los primeros 2/3 del capítulo, todo es esta maquinaria de siempre: de intrigas, uh-huh. de personajes, de frases, de todo el movimiento de ajedrez. Y yo, la verdad, en el capítulo no sabía que iba a acabar así. Fueron los últimos 15 minutos en el cual es una batalla épica, completamente emocionante, muy bien construida, porque supone que están platicando super. Jaime con su ejército, y uno de Ebron, que es como su mano derecha, dice, güey, es que escuchen lo que está pasando. Esa como antelación es como de, y empiezas a crear como este build-up así de que empiezas a emocionarte, porque empiezas a escuchar como truena el suelo de todos los caballos uh-huh. que vienen galopando, y dices, fuck. Y dices, bueno, hasta ahí ya está. Y de repente Nagreola, es que la silueta del cielo. Yo, ¿cuál silueta? No sabía nada.
Les juro que había una sombra.
Ella ya se imaginó, vio que era una sombra. Y de repente, nos vemos el dragón. Es como de, güey.
Amigos, yo no hablo así, por cierto.
fue mega, mega, mega emocionante. Y pudo haber dicho nada más, ok, llevar el dragón, chingón. No, pero se creó un drama alrededor
total.
De esa misma.
Porque además, en el episodio se ve claramente cómo. el ejército, además de ser el ejército, tiene todo el oro, porque están transportando el oro. Entonces, o sea, los agarran exactamente en, o sea, como en lo más vulnerable.
Aunque el oro sí llegó ya.
Sí.
El oro, justo antes del ataque, el oro llegó a King's Landing, ya todo.
¿A chido. Salvo?
Sí.
O sea, ¿no tenían más oro ahí?
No.
Pero entonces, ¿por qué atacaron? Bueno, no sé.
Pero sí atacaron provisiones.
Tenían que destruir al ejército. Porque, o sea, el único chiste de eso es que esta mujer, Daenerys, no quiere llegar y ser la que destruye todo, porque bien lo podría hacer con los dragones. Decir, güey, este es mi reino, ya los destruí, vénganse para acá. Y lo que le dijeron es, ¿sabes qué? No lo hagas, mejor destruye las provisiones y al ejército, que es quien te va a poder derrotar. Pero dentro, a mí lo que me gustó también mucho es que está súper bien hecha la escena de la batalla. Tienen así una toma, como continua. No quiero decir plano secuencia en el cual un personaje está siendo atacado por otro güey en caballo y luego a pie. Y es un.
Sí, y lo sigue.
Tal cual, es que no vi si era tal cual, si fue así o si hubo. No sé si hubo cortes.
Uh-huh. Sí,
no,
yo creo que sí hubo edición, porque.
No, es que sí. El detrás de cámara sí me lo vi con más detenimiento y usaron la famosa Spider-Cam, que es la que usaron en los primeros Spider-Mans, que es esta que cuelgan una. Pues de una cuerda literal y la lanzan. Pero la diferencia fue que recorría un área muy grande en un tiempo rápido para justo el dragón, ¿no? O sea, generar esa sensación.
Entonces, estuvo eso, tío, Evo, como parte de tensión. Y a mí lo que me gustó, y creo que es como de mis momentos favoritos de Game of Thrones, es que, y fue, incluso fue lo que puse en un tweet, que sea la batalla más épica de toda la serie.
De toda la serie.
Hubo gente que decía que no, sino.
O sea, está padre. A ver, hiciste el conteo, ¿no? O sea, la primera es esta.
Pero es esta, a lo mejor no tanto por la parte técnica, no fue por algo que nos pasó a nosotros, creo que era. Le ibas a los dos. Querías ganar el dragón,
sí.
Pero también le ibas a la parte del ejército.
Sí.
Que una batalla
ya está llegó a ese
por los
punto.
Dos puntos es como de. Porque, o sea, las demás siempre era como algo.
Sí, de que ibas, obvio queremos que gane Jon, no Ramsay. O sea, eso es lógico. Que también, yo no sé, tengo mis dudas entre cuál es la mejor, pero esta sí estoy de acuerdo en
pero
que...
Pero yo la digo por esa parte, o sea, qué emoción que una serie te diga, puta, ahora, quiero que los dos ganen.
Quiero que, exacto.
O no quiero que ninguno muera.
Y cuando sacaron esa metralleta, que es, bueno, no es una metralleta, pero sacaron
una ballesta
gigante. Eso sí fue como de Wild Wild West, ¿no? Estaba ahí guardada y así de repente la arman.
Y Bronn además sabía perfecto utilizarla, sí, era el experto
utilizarla.
Sí.
Bueno, pero cuando
que también me emocioné,
eso,
o sea, ese es el punto, que querías como que...
Matar al
con todos. Y para que una serie logre eso,
o sea, por eso para mí emocional,
ya es que quieres mucho a todos los personajes.
Creo que por eso para mí es la mejor batalla. A lo mejor no por técnica, a lo mejor no dura tanto ni es tan emocionante como las demás, pero es por ese factor en el cual dices, güey, estás haciendo algo espectacular y lo estás disfrutando porque, o a lo mejor sufres el doble, porque tienes dos bandos a los cuales ya les has tenido cariño durante 7 años. Y es súper frustrante esa parte.
Y además acaba en cliffhanger, ¿no?
Acaba en super cliffhanger.
Que todo el mundo se queda así como de, ah, que hagan eso, es lo peor que hace pinche Game of Thrones. Los
ahí es cuando dices, ojalá
encanta.
Fuera película.
A mí me encanta que lo hagan.
Ojalá fuera Netflix. Para
no,
darle
no,
next.
no. Siempre no hay que perder esa capacidad de asombro y de esperar. Yo creo que sí vale la pena. Y a mí sí me
gusta.
O sea,
tú eres como el Capitán América en su último.
Sí.
De las virtudes.
La virtud de la paciencia.
De la paciencia.
Yo creo que sí. Y además me molesta que con toda la filtración ya se sepa qué va a pasar en el siguiente. Porque
yo no sé
hay
nada.
Como. O sea, como partes del.
Del guión.
Del guión. Que es como de.
Que pidieron rescate
¿por qué
por el
eso?
Guión. Güey, ¿qué pasa con esos hackers, güey?
Yo lo haría.
Fanboys.
Si no, le disparo.
A tu guión, aquí está.
A tu guión.
Chiquioso.
El hostage ya.
Bueno,
video.
Y luego todo está loco. O sea, ¿usted les parecía antiético haberlo visto antes en el leak? Y...
Yo lo pensé.
¿Pero por qué? Pues si ya lo
no
pagaste.
Si es...
Lo pensé, pero igual. Después leí. No dejen que su ética les arruine, o sea, porque si te esperas hasta el domingo y por alguna razón ves un spoiler...
Que se portaron muy bien, ¿no?
Es lo que
creo
es,
que
sí,
los fans,
lo que iba a decir.
Los fans son
sí
muy dedicados y respetuosos.
Que bueno, respeto. Que entró un poco la superioridad moral del que se esperó hasta el domingo, ¿no?
Sí.
Pero la gente que yo supe de mucha gente que
yo
lo
también.
Vio liqueado y no dijo
no,
absolutamente
no,
nada.
O sea, creo que ya era
y
un doble
en cambio,
crimen.
Espérame, y en cambio, muchos superfans con esta, insisto,
sí.
Altura moral de me espero al domingo. Son los que están tuiteando en el momento. ¡Ay, ya pasó esto, ya pasó! Y dices, güey, eso a
sí,
mí
no.
Me parece más mierda.
A mí también.
Pero no hay, o sea...
Yo siempre tuiteo hasta el final.
Tuiteo, no, es que...
¿Hay cuentas?
Sí, claro.
¿Qué hacen eso?
Que lo hacen live.
A ver, dilas.
Ah, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Es un tipo que se llama 9000X o algo así.
Ah, no,
que presume que lo ha hecho durante toda la temporada. No tengo idea.
Eso ya es que es bajo.
Pero
Yo pero además, que es una, o sea, mierda, qué, ¿no?, hueva, no lo estás viendo entonces.
Exacto.
Es como estás... de disfrútalo y velo.
Uh-huh. O sea, sí, nosotros un poco hacemos lo mismo en los Oscars, pero sí lo, o sea, está haciendo, no, como una cobertura.
Es... Y además es informativo.
¿No? Es informativo.
O sea, no es como que ya me spoilearon que Meryl Streep ganó por octava vez. No,
y también,
o sea,
hay que pensar que también es algo que es mucho más masivo que tener HBO. O sea, es tener, sí, es cable normal.
Sí,
o sea,
sí,
también, y, ah, bueno, y salen más estúpidas TV Azteca con sus conductores nefastos. Exacto.
Pero bueno, se portaron muy bien.
Sí,
¿qué otra cosa estuvo,
hecho,
padre?
Yo tampoco leí nada.
¿Cómo se llama el enanito?
Tyrion.
Su pedo también estaba, porque estaba un poco como ustedes, ¿no? Entre una,
sí,
y otra.
Sí, sí, su, sí, hermano.
Y uh-huh, está increíble porque en serio está viendo que está Daenerys con el dragón, pero al mismo, o sea, tú piensas, claro, está del lado porque es the hand of the queen. Y le dice de lejos, o sea, se dice a sí mismo porque ve al hermano correr y le dice, you idiot. O sea, como de, uh-huh, por más que estoy con la reina, sigue siendo mi hermano y no seas estúpido. O sea, ve lo que está pasando.
Jamie no va a morir ahorita.
No, 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 no.
Yo sí apuesto mi reino.
Pero no tienes que apostar, ya se sabe.
Que va a matar a Cersei. Ahí se sabe.
No, porque esta ya está escrita, pues. O sea, corresponde a un libro todo lo que está pasando.
No, ahorita, ya nada, ya de lo que
algunas
está pasando
cosas,
corresponde.
Algunas cosas.
O sea, insisto, esto cambia el juego. ¿Cómo, qué creen que vaya a pasar?
Yo creo que ya saben perfecto, o sea, hay muchas cosas que ya están súper claras, como eso de que Jaime va a matar a Cersei, yo, uh-huh, creo que también es súper claro, y que Daenerys va a tener que también enfrentar a los White Walkers, también es súper claro. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, lo que no veía venir en lo absoluto es del episodio anterior de Lady Olenna. Eso sí me dolió.
Pero tampoco es un personaje principal.
No, pero no lo. Esas son cosas que no sabes que van, bueno, a pasar. Sí. Y hay muchas que ya están como.
Estuvo dadas, padre, porque ya ser. Ah, hubo un momento, y yo también lo dije. Si creen que su Wonder Woman es súper feminismo, ay, y súper héroe, y Wonder Woman. Güey, la escena entre Arya y Brienne. Güey, eso sí es girl power a la N potencia.
¿Qué es lo de las... ¿Se están peleando con espadas?
Con las espadas.
Ay, por Dios.
Claro, okay. O sea, pero tenés por toda la cosa. O sea, pero es que imagínate.
O sea, Beatrix Kiddo les parte su madre.
Pero no, es parte de lo mismo. Es la construcción porque vimos a Arya ser, pues, una niña,
o sea, una niña que se convirtió en una matona.
Beatrix Kiddo.
Ok, Beatrix. Sí, o sea, lo que sea menos Wonder Woman.
Wonder Woman también lo desde
es,
niña.
No, güey, porque es una pinche semidiosa ahí, güey.
Pues, güey.
Beatrix Kiddo entrenó para eso y Brienne es lo mismo. Era una mujer.
Wonder Woman también entrenó.
No entrenó, güey. Es una diosa, güey.
No, o sea,
sus madrecitas esas que destruyen partir, el mundo.
Ay, güey, tienen dragones, ¿sí?
No, pero ellas no tienen dragones. Es,
bueno, ya,
whatever.
Ok.
Bueno, Arya, Olimpo, Brienne, Himalaya. Aquí en Polanco, Wonder Woman. Ah, y Beatrix Kiddo en el pop.
Ok. No, Beatrix Kiddo es cabrón.
No, no, bueno, no entiendo, pues, nada de lo que
o sea,
estás...
que es como de niveles.
O sea,
niveles.
Ya sé, pero...
En fin, ya, vámonos. Eso fue su bonita sección de Game of Thrones. No nos odien los que no les gusta Game of Thrones.
O sea, las
pero
dos personas.
Sus teorías.
No, y las demás, pues sí, las teorías. O sea, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a acabar?
El que ya no ha salido es The Hound, me preocupa.
¿Quién va a morir? Etcétera, etcétera. Es una novela esto.
Oye,
pero
ya
fin.
La estás viendo entonces. Ya
no,
te
vi esa
interesado.
Escena. Es que esa escena, pues, sí está padre, pues. Pero también cuando saca su... Cuando se vuelve Wild Wild West, dije, ay, no sé eso.
Pero sí tiene un sentido. O sea, lo del escorpión tiene un sentido.
Nos tenemos
sí,
que ir. Explicado. Redes sociales, Ana Clara.
Ana Clara Chávez. ¿Qué? Arroba Ana Clara Chávez.
Ok. Josué.
Arroba Penny Oliva.
Muy bien. Y
arroba José León Bajo Corro.
No, saludos a Penny. Nos debe una pizza porque está en cierre. Y yo soy arroba El Salón Rojo. Vayan a ver Capitán Calzoncillos.
Vayan, adiós, a ver Baby Driver.
Vean Tres Ninjas.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.